Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Come on now, we gonna celebrate tonight together. We gonna celebrate tonight, we're glorious. ¡Hola, hola! Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Empieza nuestra octava temporada con todos vosotros. La temporada 2018-19 ha dado su pistoletazo de salida con la celebración de la Gala Sobal, la Supercopa de España masculina y femenina, y como era de esperar, tanto el FC Barcelona como el Vera Vera se han llevado el título. Los azulgranas derrotaron al Balonmano Logroño por 27-35, mientras que el Vera Vera hacía lo mismo con Liberbank La Calzada por 17-25. El próximo fin de semana comienza la Liga Sobal con un FC Barcelona favorito al título como todos los años y una tremenda lucha entre el resto de equipos para las plazas europeas y eludir el descenso. Seguro que va a ser una Liga Sobal apasionante y además, ojo, en abierto para todos los aficionados, con 4 partidos mínimo por jornada, 1 por Gol Televisión, los otros 3 en streaming de la Liga Televisión, amén de las negociaciones que se están llevando para que las autonómicas también den partidos en abierto. El discurso inquisitorio de algún personajillo del mundo del balonmano se ha acabado. Lo dicho, el balonmano con mayúsculas empieza y arranca la temporada 18-19, tanto masculina como femenina. Nosotros en De Rosca comenzamos nuestra octava temporada con todos vosotros. Un año más, sumando amigos, importantes fichajes de renombre dentro del mundo del balonmano que van a seguir completando este acreditado y extraordinario elenco de colaboradores y tertulianos que tiene el programa De Rosca y del cual nos sentimos muy orgullosos. Esta temporada se nos suman Rubén Garabaya, Pablo Cacheda, Monse Puche y Tony García. De Rosca, un programa que gracias a todos vosotros, semana a semana, tiene más audiencia. Y hoy, como siempre, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la copa. ¡Empezamos!
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Como siempre, en el control de sonido estará Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. Y ahí están otra temporada más, Juan Carlos Amón en COPE Valladolid. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? Muy buenas desde el corazón de la fiesta en Castilla y León, que bueno, estamos aquí que no paramos.
Y en COPE Logroño, que creo que también están a puntito fiestas.
A puntito, allí San Mateo.
Sí, Chema Jodra, hola Chema, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Muy bien, en 10 días comenzamos. Te he dicho lo de cómo estás y no sé por qué, porque nos hemos visto todo este fin de semana, pero bueno.
Sí, sí. ¿Eh? Bueno, y Emilio Brujo, los estudios centrales de Madrid. Hola, Emilio.
Hola, buenos días, Luis, Chema, Juan Carlos, Emilio, y compañeros. Encantadísimo de seguir, ha dicho Luis, 8 temporadas, antes de ayer, como que dice el clásico. Y encantado ante una temporada que, como has avanzado, Luis, traen nuevas alternativas, nuevas emociones televisivas, la televisión en abierto. Bueno, pero hay que agradecer lo que hemos dejado atrás. Movistar hizo una gran campaña de sensibilización del balonmano, Asobal también, y bueno, pues todo son cosas favorables. Espero que nosotros estemos a la altura y sigamos defendiendo al balonmano, que es de lo que se trata. 300 programas semanales. antes de ayer casi, vamos.
Bueno, y nosotros comenzamos nuestra tertulia de los magníficos, como solemos hablar. Hoy toca jugadores, hoy se nos incorpora un gran amigo, un gran jugador, campeón del mundo en su momento y que acaba prácticamente de dejar las canchas, pero se ha incorporado al cuerpo técnico del Balonmano Logroño, como es Rubén Garabaya. Hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, me imagino, antes que nada, muy ilusionado con ese segundo entrenador del Balonmano Logroño, ¿no?
Sí, estoy muy muy contento, muy agradecido al club por haber pensado en mí. La verdad es que pues es una gran ilusión. A mí me permite seguir en contacto con el deporte que amo y la verdad es que muy contento.
Bueno, en cuanto al partido que vimos el otro día en la Supercopa de España entre Barcelona y el Balonmano Logroño, a mí me gustó el Balonmano Logroño. Yo creo que es un equipo que va a dar mucha guerra, un equipo muy joven, ¿eh? Creo que tenéis el equipo más joven de los últimos 15 años. Va a dar mucha guerra, ¿eh, Rubén?
Sí, hombre, ahí tengo yo parte de culpa, ¿no? En que sea el equipo más joven de los últimos años.
Has rebajado la media, sí.
Sí.
Ten cuidado que te está escuchando Gurus, ¿eh? Seguro que te está escuchando Gurus, ten cuidado, anda.
Hombre, si no es por Gurus, podríamos jugar probablemente en categoría juvenil.
La Levin, sí.
Sí, la verdad es que yo creo que dimos una imagen ilusionante, ¿no? Sobre todo por... aparte de algunas cosas que hicimos bien, sobre todo por la sensación que dimos de que del margen de mejora que tenemos. Yo creo que bueno, es un equipo aún por hacer y creo que vamos a dar muchas alegrías a los aficionados.
Y el Barcelona, la impresión que me daba a mí desde arriba, Rubén, que el Barcelona este año tiene un equipo que en cuanto se afine, fíjate lo que juegan, va a ser un arma letal. Y sobre todo yo creo que si hubiera que poner un titular, Palmarsson ha vuelto, ¿no, Rubén?
Sí, la verdad es que pues a mí me resulta un poco, pues no sé, fijarme con un equipo como el Barcelona, centrarme en un jugador. Está claro que Palmarsson es un fuera de serie, pero a mí lo que más me asusta del Barça este año, que ya lo hacía muy bien, es el nivel defensivo que está adquiriendo. Me parece una pasada, sacan al contrario de la pista defendiendo y yo creo que va a ser un gran espectáculo verles defender esta temporada.
Vamos, Rubén, soy Emilio. Si antes era muy difícil con el Barça, ahora me temo que va a ser casi imposible. Y luego, pues te han vuelto a engañar. Tú la última vez que estuviste aquí en Derrosca dijiste yo ya lo dejo, me voy a orientar profesionalmente y te han liado otra vez la manta.
Sí.
Te has dejado, ¿eh?
Me he dejado. Eso la sí. Verdad es que la oferta pues era muy golosa, porque al final poder seguir disfrutando del balonmano, estar en contacto con mis compañeros, en el club en el que más años he estado, pues la verdad es que no tuve mucho que pensar, la verdad.
Y lo del balonmano, lo del Barcelona, pinta, como te digo, ¿no? Más o menos.
Sí, la verdad es que yo creo que han dado un paso más, han subido otro escalón. Creíamos que no había más pasos, más escalones que subir para el Barcelona. Y está claro que tienen como objetivo prioritario ganar la Champions y desde luego pues están poniendo las bases para conseguirlo.
Primera jornada de la Liga Sobal. Vamos a dar los partidos, a recordar los partidos que se pueden ver. Por Gol Televisión se va a dar ese Abanca de Mar de León Balonmano Logroño el domingo a las 4 de la tarde, insisto, por la TDT de Gol Televisión. Por la Liga TV, que se va a ver por streaming, recuerdo a todos los aficionados que de momento se puede tan solo ver por las tablets y por los teléfonos móviles. Hay que bajarse la app que tiene, me parece que es en Google. Y en Google Store. Y
sí, entras en la app esta, sí. Y le pones la Liga TV.
Exacto.
Hasta un tonto como yo ha sabido hacerlo.
Y te la tienes que descargar en la tablet
sí,
o en
sí,
el móvil.
En
sí.
La tablet o móvil todavía.
De momento. La primera jornada, los partidos que se van a dar, ya digo, Gol Televisión es el que está en la TDT en abierto, de la Banca de Mar de León Logroño. Por la Liga TV, Liberbacio Encantada, Recoletas Atlético Valladolid, el sábado a las 6. también el viernes a las 8:30 Fraikin Granoller, Cuavi Guadalajara, y el domingo a las 12 el Alcobendas Barcelona. Se completa la jornada con el Bada Huesca Frigorífico Morrazo el viernes a las 8:30. También el sábado Ángel Ximénez Benidorm, 8 de la noche, y Conde de Albarey Teucro frente a Sinfín el sábado a las 8:30. El Bidasoa juega a las 8:15 el viernes frente al Helvetia Naitasuna. Una jornada interesante donde el partido clave, Rubén, es el que disputáis en León, a Banca de Mar de León Logroño, para empezar un choque fuerte, un choque potente.
Sí, yo creo que nos viene demasiado pronto este enfrentamiento. Al final somos un equipo con muchas novedades. La pretemporada, a pesar de que nuestras pretemporadas creo que son de las más largas de los equipos de Asobal, siempre se te acaba quedando corta y hay algo que te queda por trabajar, ¿no? Es muy pronto para enfrentarnos a la de Mar, pero bueno, lo vamos a preparar e intentar hacerles el mayor daño posible.
Oye, otro partido interesante puede ser ese Liberván-Cuenca, Recoletas-Atlético-Valladolid. Digo, por la lucha que van a tener por Europa.
Sí, yo creo que es una de las jornadas más interesantes de ver, la verdad. Tengo muchas ganas de ver a Cuenca, creo que va a ser uno de los equipos que dé un salto de calidad y de rendimiento. Atlético de Valladolid creo que también va a ser una buena temporada y tengo ganas de verlos a los dos. El Granollers también creo que va a ser un partido muy interesante de ver.
Y el que hablan y dicen, vamos a ver cómo se plantea, que se ha reforzado muy bien y que puede ser a lo mejor el equipo sorpresa, entre comillas, aunque ya sabes que suele salir siempre el que menos espera, el Benidorm, ¿no, Rubén? Por los ratos que se conocen.
Sí, hay que verlo. La verdad es que Grupo siempre sorprende con sus fichajes. Yo creo que es probablemente el mejor fichador del balonmano español. Saca diamantes de donde nadie se imagina y hay ganas de ver, ¿no?, todos esos cambios que ha hecho y desde, porque lo que es la competitividad, seguro que eso va en los genes siempre de los equipos de Grupo.
Rubén, y por la pretemporada, yo apuntaría como posible revelación el Bidasoa, que ha hecho una pretemporada muy, muy buena, ¿eh?
Sí, estoy completamente de acuerdo. Bidasoa será otro de los equipos que estarán ahí arriba, seguro, sí.
Rubén, tú que has vivido los grandes días de la Liga Asobal, también, digamos, la época de depresión económica, ¿cómo ves esta Liga Asobal? ¿Vamos creciendo, como dicen en el colegio de los niños, adecuadamente?
Bien, yo creo que ahora mismo todavía estamos en situación de crisis. La evolución que ha tenido en la parte positiva es que por fin los clubes han sabido ajustarse a la realidad. Y es lo que es. La realidad es dura, no hay el dinero que había antes, pero por lo menos ya somos todos conscientes de ello. A partir de ahí, pues yo creo que es a partir de unos buenos cimientos donde se puede construir una buena competición.
Pues vamos a ver si este año crecemos, aunque sea un poquito, el balonmano que se promocione, por lo menos al verse en abierto, que el público acuda a las canchas, y desde luego que va a haber un buen nivel del segundo para abajo, desgraciadamente.
Yo creo, sí, Luis, si me permites, que yo creo que la televisión en abierto va a ser un pasito más. O sea, es decir, no podemos volver locos pensando que va a ser la locura, pero que va a ser un pasito más.
Hombre, mucha más gente todo, del balonmano, claro. Chema, va a poder acceder al balonmano, que antes era previo, sí, paso por taquilla, claro.
No, porque... y te digo una cosa, aunque cada vez esto está a la orden del día, ¿no? Y yo decía antes lo de hasta un tonto como yo, pero soy muy torpe para estas cosas, me cuesta mucho, lógicamente, ¿no? Incluso hasta me cuesta cuando me estaban explicando el otro día, ¿no? Te descargas, te lo descargas, ahí vas a ver tal los partidos... Y dices, joder, carajo, en el móvil, ¿no? O sea, se me hace extraño. Claro, pero esos, nuestros hijos lo hacen ya con una...
Con los ojos cerrados.
Naturalidad espectacular. Y a nosotros nos cuesta, ¿no? Rubén no, porque Rubén es además
Rubén
especialista.
Rubén está medio pelo, y además iba en eso, ¿eh?
Y es especialista de la historia, ¿no? Pero te quiero decir que el resto de los mortales, los que ya hemos pasado los 50, pues te cuesta un poco, ¿no? Pero en cuanto nos acostumbremos, yo creo que va a ser un pasito adelante más para este deporte.
Bueno, yo estoy con Chema, ¿eh? Hola Rubén desde Valladolid, ¿qué tal? Buenos días, que no te he dicho nada.
¿Qué hay? Buenos días.
Yo creo que va a sobredimensionar el balonmano porque lo va a hacer accesible. no va a hacer falta estar en un sitio a una hora concreta. Si tienes tu tablet o tu móvil, naturalmente lo vas a tener, porque nadie va por ahí sin el móvil. Y con las tarifas que hay ahora de consumo de datos, yo creo que la gente que quiera ver balonmano donde esté en ese momento va a poder verlo. Va a ser otra forma de que el balonmano vaya contigo, que no tengas tú que ir a buscar el balonmano y que puedas ver prácticamente la liga de forma íntegra y ver a tu equipo cómo rinde en casa y cómo rinde fuera sin depender de las crónicas ajenas. A mí me parece que es un paso adelante y que el balonmano va a estar un poquito más cerca del aficionado, que es lo que yo creo realmente busca.
Bueno, pues de ojalá,
eso se trata.
Ojalá eso se consolide en esta temporada 18-19 que está a punto de comenzar. Rubén, gracias por estar con nosotros y nos iremos hablando a lo largo de la temporada. Un fuerte abrazo y suerte.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Llega De Rosca, nuestra firma invitada de la semana. Hoy, primer día de De Rosca esta temporada, la firma nos viene de la mano de uno de los maestros del balonmano español. Es nuestro profesor particular, nuestro buen amigo José Luis Villanueva. Hola, José Luis, bienvenido una temporada más. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Luis? Muchísimas gracias. Muy bien todo.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, José Luis?
Pues de reencuentro, ¿no?
Sí.
Una temporada más, vamos a darle la bienvenida, ¿no? Uh-huh. Los amantes del balonmano, pues volvemos a disfrutar de las grandes producciones que este deporte nos aporta. Y somos muchos los que ya echábamos de menos la dosis anual que sin lugar a dudas habitualmente nos proporciona. Una ración de deporte de calidad que eleva el nivel comparado con la ficción a los que muchas veces nos transportan otros deportes menos terrenales. Afortunadamente, la espera llegó a su fin y ya volvemos a tener nuevas entregas que llegan rodeadas de una enorme expectación, porque además de contar con el particular estilo de cada uno de los protagonistas y sus originales historias, la temporada tendrá, como siempre, un reparto de renombre que la hará aún más especial, diferente y apetecible desde su estreno. Bien sean las competiciones locales, nacionales o internacionales, de clubs o de selecciones, el reto que como deporte seguimos teniendo es generar, atraer y multiplicar la atención sobre sí mismo, haciendo gala de ese papel que como disciplina nos convierte en un deporte global practicado en muchas partes del planeta. Si hacemos un buen trabajo, deberemos recoger los frutos de esta siembra, pero tenemos que persistir en dejarnos sentir. Tengo la esperanza de que ofreciendo buenos espectáculos podremos conseguir convencer a todos de que el balonmano debe tener un papel preponderante en el panorama deportivo mundial. La estrategia, según mi opinión, pasa por dos trazados, algo que habéis estado hablando hace un ratito, Luis. En primer lugar, tratar de dar la mayor visibilidad posible y, por otro lado, convencer a los potenciales compradores individuales que también hay un lugar para el balonmano, independientemente de cuál sea su deporte favorito. Como decía, la segunda de las tres leyes de Clark, el escritor de divulgación científica, la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Y si me permites, Luis, y antes de acabar la firma de hoy, me gustaría aprovechar para mandar un saludo y un pésame a los familiares y amigos del gran Manolo Falkowski, que nos dejó este pasado mes de agosto.
Por supuesto, Manolo, el gran, por supuesto, José Luis, el gran Manolo Falkowski, que fue todo durante décadas en la Federación Española de Balonmano, y muchos de los que estamos aquí presentes tuvimos un trato muy cercano con él, vivimos experiencias de mundiales en épocas duras de la selección española de balonmano, cuando conseguir un quinto puesto era todo un logro, ¿verdad, José Luis?
Sí, la verdad es que toda una institución, un referente, de esas personas que evidentemente deja, sin lugar a dudas, un legado en el balonmano nacional.
Y José Luis, soy Emilio.
Emilio, ¿cómo estás?
A Manolo, buenos días, muy bien. Manolo, además de hombre de federación, no nos olvidemos, profesor del INEF, autor de distintos libros de divulgación de balonmano. Manolo era 120% balonmano y le acompañamos en el sentimiento a sus seres más allegados.
Todos los que ya calzamos
pues sí.
Canas, aunque como decía Chema antes, yo tengo más de 50, pero me voy a hacer por lo de la APP.
Yo me apunto así a eso, sí, también.
Todos hemos pasado por los libros de Manolo y los hemos leído, los hemos disfrutado. Y nos hemos iniciado muchos de ellos con él también en este bendito deporte.
Pues desde aquí, desde de Rosca, nuestro recuerdo al gran Manolo Falkowski. Descanse en paz y siempre le tendremos en el recuerdo. José Luis, gracias por estar con nosotros, gracias por estar una temporada más. Un fuerte abrazo, José.
Muchas gracias, buena temporada.
Igualmente, hasta luego.
Chao. Turns the heat up and she lets me go. She wants me.
Comienza la temporada de balonmano, la Liga Sobal 18-19, como decía antes, da su pistoletazo de salida el próximo fin de semana y es el momento oportuno, como siempre solemos hacer, de charlar con el técnico del FC Barcelona, Xavi Pascual, sobre cuáles son las perspectivas azulgranas para esta campaña y, sobre todo, el objetivo de estar en la Final Four de Colonia de la Champions League. Eso sí, después de la gran decepción de la pasada temporada. Xavi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muchas ilusiones en esta temporada 18-19 y siguiendo con la tarea, me imagino que de rejuvenecer y hacer más potente al FC Barcelona.
Bueno, sí, cada vez que empieza una temporada siempre hay ilusiones renovadas, ¿no? Es una temporada importante después de que el año pasado quedáramos fuera en octavos de final y está claro que tenemos que hacer un esfuerzo importante para llegar mucho más lejos de lo que llegamos el año pasado en la Champions.
¿Contento, satisfecho con los refuerzos que tienes para esta temporada?
Sí, yo creo que es una cosa que ya sabíamos, que estaba planificada desde hace 3 años, que el equipo había que cambiarlo y que tenía que seguir su proceso, y sabíamos que esta temporada era una temporada en la que habría bastante movimiento, igual que fue no la anterior, sino la pasada también, que era dos grandes bloques de gente que teníamos que cambiar y bueno, creo que hemos conseguido tener el equipo que queríamos cuando nos marcamos este plazo.
¿Qué ha ganado y qué ha perdido el Barcelona con la marcha de jugadores y la llegada de esos refuerzos?
Bueno, yo creo que el equipo evidentemente necesitaba una renovación. No hablo del equipo del año anterior, sino del proceso este que llevamos 3 años con ellos, ¿no? Porque el equipo se estaba haciendo mayor y había cosas que cambiar, ¿no? No creo que haya que comparar un equipo con otro, porque siempre las comparaciones son odiosas. A alguien le puede gustar más el que había, a otros el que hay, pero nosotros lo que intentamos es que el equipo sea competitivo. Evidentemente tendremos cosas mejores y cosas peores, porque los equipos nunca son iguales.
¿El equipo está más compensado, está más fuerte que otros años?
A ver, yo creo que el equipo está más fuerte que el año pasado por una cuestión de unidades, ¿no? Es decir, tenemos mucha más gente y en eso es una cuestión numérica. Hay más posibilidad de cambio, pero eso también te crea un conflicto, ¿no? Que si no hay lesiones, es un conflicto siempre estar dejando fuera jugadores. Pero el año pasado vivimos la situación contraria y nos pasó mucha factura.
El aficionado balonmano se pregunta, ¿vamos a ver a Palmarsson, al verdadero Palmarsson, este año?
Sí, sin duda. Yo creo que Aaron tuvo un año muy complicado, no solo por lo que pasó con Veszprém y cómo llegó, sino por todas las diferentes situaciones por las que pasó personalmente y nada más. Y hay que entenderlo, los jugadores son personas, ¿no? El aficionado del Barça o del balonmano está esperando siempre ver la mejor versión de todos los jugadores en el campo, pero ese aficionado probablemente no conoce las particularidades de cada una de las personas que hay ahí detrás y de los problemas que tienen. Y eso siempre afecta en el rendimiento, siempre.
Aunque el Barcelona siempre sale a ganar todos los títulos, ¿te marcas como objetivo fundamental este año estar en la Final Four de Colonia?
Hombre, nosotros está claro que para nosotros estar en la Final Four es un objetivo fundamental, pero ¿tú crees que no puedo marcar como un objetivo ganar las competiciones si perdemos una, la que va a caer? Entonces, tenemos que ser un poquito más respetuosos con el equipo y eso ya hace mucho tiempo que creo que no se es, y nosotros vivimos con eso. Nosotros enfocamos siempre todos los partidos con el respeto hacia todos los rivales, sabiendo que nos pueden ganar, como así han hecho, y que y que cada vez que juguemos un partido vamos a ir a tope, sabiendo pues eso, que no deja de ser un deporte que podemos perder, aunque mucha gente se crea que no, es que se puede perder.
Xavi, tú que eres un hombre que tiene una visión muy objetiva del balonmano, que lo ve con mucha claridad, ¿cómo ves este año a la Liga Sobal? ¿Seguimos creciendo?
Sí, y cada vez más. Ah, cada vez más. Creo que los equipos de la zona media-alta han dado un paso importante. Es decir, creo que se suman equipos que estos años están ahí, que parece que arrancan, que están arriba y que se van a quedar ahí arriba, ¿no? Otro, no sé, por ponerte el ejemplo más claro, Cuenca, por ejemplo, me parece un equipo hecho con mucho sentido, ¿no? Y que le ha dado un paso más adelante y eso se sumará a los que están arriba. Luego veo una serie de equipos que estaban en la zona media que dices, bueno, zona media están ahí, pero zona media y ahora les veo media alta, ¿no? Creo que Ponte Genil, por ejemplo, ha hecho un cambio, bueno, importante. Creo que Benidorm ha dado un salto importante a la plantilla. Bueno, y todo eso lo que hace es que haya más competitividad y que el nivel suba, ¿no? Entonces, para nosotros es importantísimo que la Liga Sobal esté cada vez más alta y que pueda tener muchísima más, digamos, repercusión a nivel mediático, porque es la repercusión de todos. Y cuando hablo de repercusión buena.
Mucha gente se queja, Xavi, que nuestros internacionales y nuestros jugadores se van a Alemania, a Francia, a Hungría. ¿Eso puede ser bueno? ¿Eso nos puede, y no me gustan las comparaciones, asimilar o asemejar a lo que era Francia en su momento, cuando todos los jugadores estaban fuera y fueron campeones del mundo, campeones de Europa y que era casi el Dream Team?
Yo no entiendo esa preocupación, ¿no? Yo creo que si los jugadores españoles se van fuera es porque son muy buenos. O sea, no es porque sean malos, es porque son muy buenos, ¿no? Porque están todos en Final Four, luchando por las ligas de campeones, en equipos de alto nivel. Mírate, por ejemplo, Seguet, ¿no? Y dices, hombre, tenemos a Jorge y a Caña ahí y a Pedro. Y dices, son jugadores que tienen un nivel extraordinario y que van a estar luchando por meterse en Final Four, ¿no? O vete a Kielce y tienes a Ángel Fernández ahí con Talán. O empiezas a mirar así la gente que está en PSG. Entonces, todo esto lo que hace es un bien para el balonmano. Yo no entiendo cómo lo vemos como un mal, ¿no? Creo que tener jugadores españoles que estén compitiendo para ganar la Liga de Campeones significa que luego la selección va a tener un nivel más alto. No puedo entender esa visión, ¿no? No puedo entender.
Hemos hablado de jugadores, pero la escuela española de entrenadores, de verdad, es que se sale o salís en todo el mundo. Sois ahora, yo diría, que el objetivo codiciado en muchos países.
Bueno, eso también es un bien del balonmano. Yo creo que añadiría también a las parejas arbitrales, ¿no? Creo que Ángel y Óscar están a un nivel extraordinario y creo que Nacho y Andreu tendrían que estar todavía más arriba y que el gran problema que tienen Nacho y Andreu es que tienen a Óscar y Ángel delante. Eso es increíble. O sea, yo creo que cuando hablamos del balonmano español tendríamos que mirar todo eso. Pero es que luego no solamente es eso, sino que tendríamos que echar un ojo a lo que están haciendo las selecciones en las categorías inferiores, el trabajo que se está haciendo ahí. Entonces, es lo de siempre. Siempre estamos quejándonos de que estamos mal. A todos nos gustaría estar mejor. Todos querríamos tener una Bundesliga y tener, pero tenemos lo que tenemos y creo que hay que estar orgulloso de lo que se tiene. No se puede estar siempre pidiendo que queremos las cosas que tienen los otros, ¿no? Creo que el balonmano español está en un muy buen momento, que podríamos estar mejor, sin duda, y que todos los agentes que forman parte de este balonmano es una cosa importante para todos.
Hablábamos de la Champions, menuda fase de grupos ha tocado, ¿eh? Aunque no hay perita dulce en la Champions y cada vez va a ser más complicada.
Bueno, la respuesta es sencilla, ¿no? Alguien contaba que Montpellier ganaría la Champions el año pasado. Ya estamos viendo que esto ya va siendo hora de que hablemos de lo que hay en la pista, no del nombre de los equipos, ¿no? Yo pienso que cualquier equipo de alto nivel puede ganar la Champions, porque además se produce de que hay unas fases de clasificación importantes. Las eliminatorias son hiperequilibradas y te puede influir un estado de forma de un momento determinado de algunos jugadores. Sin ir más lejos, Montpellier gana justamente la Champions, porque para mí es el que mejor juega desde en febrero, pero es que ahí tuvo la suerte de que pudo recuperar una serie de jugadores que no había tenido antes, ¿no? Entre ellos a Ludo, y eso se nota. Entonces, yo pienso que la temporada es muy larga y que hay muchísimos equipos que pueden ganar la Champions. Entonces, el otro grupo, dices, ¿qué prefieres jugar? ¿Contra Veszprém o contra Szeged? Anda, él escoge. Pues tenemos que mirar un poco con perspectiva y respetar a todos los equipos y enfocar. Para nosotros ahora el equipo más potente que hay en la Champions es el Rhein-Neckar. ¿Por qué? Porque es nuestro primer rival y se ha acabado y no hay que mirar más allá.
Oye, se ha criticado mucho que el balonmano español, la crisis, que si se había hundido, que si la Sobal, etcétera, etcétera. También hay países que están teniendo problemas económicos y gordos con sus equipos. Propiamente este verano ya sabes lo del Kelche.
Es que no es fácil, no es fácil. Y nosotros con la crisis que hemos tenido, no en el balonmano, es que es una crisis del país en todo. Y nos ha afectado a todos, ¿no? Y una burbuja inmobiliaria que ha afectado al balonmano, como ha afectado a otros deportes. Hubo muchos equipos de otros deportes en España, por ejemplo de fútbol sala, que también desaparecieron, ¿no? Entonces, y mira cómo está ese deporte ahora. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mirar por lo nuestro. Creo que no es bueno que haya problemas económicos en los equipos importantes, además del balonmano, porque perderíamos equipos potenciales, pero yo estoy seguro de que en este caso creo que Kilche saldrá adelante.
Xavi, ya para ir terminando, la experiencia con la selección de Rumanía, ¿satisfecho? ¿No ha sido como tú esperabas? ¿Es difícil combinar club y selección?
Bueno, como bien sabes, ha sido una cuestión que nunca he hablado aquí y que como tal voy a seguir. Es decir, te voy a decir que la experiencia personal ha sido enriquecedora, he dejado mucha gente ahí, muchos amigos, que les deseo lo mejor y que les estaré ayudando siempre, aunque no pueda estar ahí como seleccionador ahora. Pero estoy encantado de haber tomado esa decisión y ahora mismo, en el mismo momento en que la tomé, la volvería a tomar.
Xavi, gracias por estar con nosotros siempre a principio de temporada, con tus valoraciones, con tu perspectiva, y mucha suerte esta temporada.
Muchas gracias, Luis. Espero que sigáis dando caña y que sigáis saliendo constantemente, porque lo que hace falta es que se hable del balonmano bien, y si es mal, pues bueno, también, pero mejor que se hable que no se hable nunca.
Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
El pasado fin de semana se puso en juego el primer título femenino de la temporada, la Supercopa de España. El Veravera derrotaba al Liberbank La Calzada por 17-25 y alzaba su primera copa de esta temporada. Nuevo entrenador en el conjunto donostiarra, Imanol Álvarez, que regresa después de unos años al Veravera, y primera alegría para los aficionados y para el Veravera. Hola, Imanol, ¿qué tal? Muy buenas, enhorabuena.
Hola, buenas y muchas gracias.
Bueno, primer título de la temporada, la Supercopa de España, ¿no se puede empezar mejor?
No, la verdad es que es un inicio soñado, ¿no? Ya cuando decidí, sabíamos que el primer partido venía así, el 1 de septiembre la Supercopa, y bueno, hemos trabajado mucho y lo hemos preparado y ha salido bien.
Tu segunda temporada en el Veravera, después de 4 años en el banquillo donostiarra, supongo que te haría y te ha hecho mucha ilusión.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que no pensé que iba a volver a Veravera por motivos que yo en principio no quería y pensaba que ellos tampoco me iban a llamar, pero cuando me llamaron, la verdad es que me hizo ilusión y después ahora estoy muy 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 satisfecho.
El club ha hecho buena plantilla esta temporada, porque creo que 5 caras nuevas que te van a venir muy bien.
Sí, sí, sí. El club, yo creo que el año pasado tuvo bastantes problemas con lesiones y se quedaron un poco justas de gente, y este año hemos fichado alguna jugadora más y completamos un grupo de 18 que además es un grupo de 18 muy, muy homogéneo, con mucha gente en todos los puestos, y yo estoy muy contento, creo que es una gran plantilla.
Y Manol, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, ante todo, felicidades por ese primer título de la temporada, y me da la sensación, bueno, quizás no con tanta nitidez como puede ser el Barcelona en la versión masculina, pero Vera, si era el campeón y el máximo aspirante, después de este primer partido y en cancha contraria, yo creo que todavía más favoritas tus chicas, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que tenemos que estar en esa pelea. No sé si tan favorito como el Barcelona, yo diría que no.
No, no digo que tanto no, pero casi.
Bueno, no, yo creo que la Liga ha mejorado mucho desde hace 4 años que yo estuve. Hay mucha más igualdad y creo que hay equipos que se han reforzado también muy bien y que vamos a ver una Liga muy competida. Yo creo que eso de, como era antes, que si perdías más de 2 partidos te olvidabas de la Liga, yo creo que ahora no va a ocurrir, ¿no? Hay muchos equipos que te pueden ganar en cualquier campo.
Te preguntaba, Luis, lo de mejoría de plantilla, y yo creo que es evidente que solo con recuperar lesionadas, con la gente que has incorporado, Vera, es un equipito que hasta va a tener su chance ahí en esa competición internacional que tenéis ahí, muy complicada, pero que la tenéis ya.
Sí, sí, eso. La verdad es que ayer mismo hablamos con las jugadoras y les dije eso, que a priori el equipo alemán es muy favorito a nosotras, pero que nosotros tenemos un buen equipo, tenemos una buena plantilla, que defensivamente somos un equipo potente y espero que disfrutemos y les hagamos frente.
Porque lo que te decía Emilio, la previa de la Champions, muy dura, la jugáis este próximo fin de semana ante el equipo alemán, creo que se llama Bietigheim. Y bueno, es el peor enemigo que os podía haber tocado, porque además lo jugáis en su casa, ¿no?
Sí, eso es. No, jugamos en Polonia.
En Polonia, bueno, perdón, sí.
Sí. Contra Lublin. Sí. Pero sí, sí, es el claro favorito, ¿no? Yo estoy preparando los vídeos, pero es gente de mucho nivel y bueno, ves algún equipo que está preparado para estar entre los 16 mejores, ¿no? Pero yo creo que, no sé, yo veo a mi grupo muy bien, luego el partido ya veremos cómo sale, pero defensivamente creo que hemos mejorado, tenemos muchos más centímetros, muchos más kilos y espero que seamos capaces de hacerles frente.
Oye, Manuel, ¿y cómo me gustó un tiempo muerto en la Supercopa que a tus chicas que no iban andando precisamente le decías, oye, que tenemos que correr más, que es que si le dejamos al equipo contrario que defienda o que piense, o sea, que tú quieres que corran, ¿no? Más o menos.
Hombre, yo creo que eso va en el gen de Vera, ¿no? Pero aparte que yo creo que Liberban Gijón pues juega a un ritmo mucho más pausado, que es al que a ellos le conviene y al que a ese ritmo domina muy bien los tiempos del juego y es muy difícil superarle, ¿no? Yo creo que si el marcador hubiera sido más bajo, no sé, 17-17, 16-16, ahí hubiéramos sufrido más. No me hubiera gustado llegar a los últimos minutos así, porque yo creo que ellos ahí se manejan muy, muy bien.
¿Hay mucha diferencia, Emanuel, de tu etapa anterior en el Vera a esta, no solamente en los equipos, sino en el juego que se despliega?
Hombre, yo creo que sí, algo, a mí me parece que es mejor, yo creo que hay más calidad, ¿no? Tanto, no sé si económicamente nos hemos recuperado mucho, pero sí que la gente joven que sube, yo creo que está preparada, y el hecho de que ya siendo tan joven jugar en División de Honor, y aunque no tengamos la playa de figuras que había hace 10 años, pero sí que hay gente de nivel y eso es, trabajar con esa gente para la gente joven es muy importante y eso se nota a la hora del nivel. Yo creo que eso en cualquier equipo se nota y en eso ha evolucionado. Y mi equipo también, yo creo que también.
¿Y tenemos que suponer que este año Remudas, Guardés y quizás Aula son los rivales a batir por Vera?
La calzada, Emilio, no te olvides de Gijón, ¿eh?
Bueno, no me olvidaba de ellos, porque esos ya habían ido. Pero vamos, en principio esos tres que te he dicho serían los que os pelearan el título.
Sí, yo creo que esos tres o cuatro debe estar, pero claro, el título no se va a decidir solamente en los partidos entre esos tres o cuatro. Yo creo que como he oído por ahí también en Gijón o en Málaga o el mismo Elche, que se ha reforzado muy bien, incluso Granollers, y siempre sale algún tapado, ¿no? Yo creo que hay una mitad de la tabla por ahí, siempre van a ser campos muy, muy complicados para todos, para ir a jugar y tener que ganar.
Porque después de el toro que tenéis que lidiar en la previa de la Champions, a los alemanes que ya hemos comentado ahora que tenéis este fin de semana en Polonia, el inicio de liga, Imanol, muy exigente. Málaga, Guardés, Rocasa, casi nada, ¿eh?
Sí, eso es, y las tres salidas, ¿no? Y bueno, pues es complicado, siempre es difícil venir de los viajes, como ahora vamos a Polonia, después tener que preparar, viajar a Málaga por el partido aplazado, viajar a Guardés, sí, no va a ser fácil, y encima mantener la concentración y mantener esa tensión que necesaria para ganar cada partido, ¿no? Bueno, el equipo está preparado y el calendario es así, pues hay que afrontarlo así.
Porque al aficionado de balonmano femenino, hay que decírselo, la liga cada día es más igualada.
Sí, sí, yo bueno, eso ya lo veía el año pasado antes de estar yo, cuando estaba de espectador, y ya lo notaba que la liga evoluciona deportivamente muy, muy bien y es mucho más interesante para ver.
Con la plantilla que tienes, esta temporada, una temporada muy exigente, con cuatro competiciones, ¿con la plantilla que tienes más que suficiente, Imanol?
Hombre, eso nunca se sabe, pero sí, no me voy a quejar yo con 18 jugadoras del nivel que tengo, no estaría muy bien, la verdad, pero luego hay que ver cómo nos manejamos en el calendario, en el tema de las lesiones, el tema de los viajes y todo eso, habrá que dosificar bien, pero creo que tengo un grupo para poder dosificar y para poder repartir minutos y que el nivel de juego no baje. Eso estoy más que satisfecho.
Te lo decía porque creo que tu idea es que jugadoras de categorías inferiores, en principio, entrenen con vosotros de vez en cuando. Eso no quiere decir que vayan a subir al primer equipo, pero por lo menos irlas trabajando, ¿no?
Sí, eso ya antes también lo hicimos cuando estuve antes, y claro, yo creo que tiene que ser eso. Eso es un estímulo muy importante para la gente joven de base, y eso lo haremos, porque además nos ayuda en los entrenamientos, cuando quieres dar descanso a alguien, y entrenan con gente de mucho nivel, y eso, quieras o no, son minutos de mucha calidad, aunque sean entrenamientos para ellas.
Pues recordemos a todos los aficionados que habrá que estar atento este próximo fin de semana, el sábado a las 4 de la tarde en Lublin, en Polonia, el partido que va a enfrentar al conjunto alemán del Wettingen frente al Superamara Veravera. Ojalá el Superamara Veravera pueda disputar la final el domingo, que es a las 7 de la tarde. Y bueno, pues que tengáis una gran temporada, y sobre todo eso, lo que estamos hablando, que el balonmano femenino va cada vez a una mayor igualdad y cada vez a dar un mayor espectáculo. Y Manol, enhorabuena por esa Supercopa, mucha suerte el próximo fin de semana en esa previa de la Champions, y lo dicho, que tengáis una excelente temporada.
Muchas gracias, Luis.
Venga, un fuerte abrazo, Imanol. Hasta luego.
Adiós.
Llega de rosca nuestro tiempo de debates, nuestra tabla redonda. La primera tabla redonda de la temporada. Hoy contamos con nuestro compañero y sobre todo con nuestro gran amigo Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos Luis, buenas.
Bueno, ¿qué tal ese veraneo?
Bien, bien, con tranquilidad, como siempre, de un lado a otro.
Bueno, digo que comenzamos temporada. ¿Cómo ves la Liga Sobal esta campaña, Luismi?
Bueno, pues veo en principio igualdad, quitando al Barcelona. Barcelona aparte, porque para mí el Barcelona ha mejorado todavía sus prestaciones, ha fichado muy bien, ha cumplido el proyecto que tenían David Barrufet y Pasqui en cuanto a las incorporaciones de esta temporada, de este verano, y sobre todo que además a esas incorporaciones añade dos más que tenía ya, pero que prácticamente no tenía, que era Palmarsson, que llegó tarde, como todos saben, y Lasse Andersson, que estuvo lesionado toda la temporada, y que ahora pues son dos auténticos refuerzos. De hecho, en la pretemporada se ha visto el estado de forma de Palmarsson, sobre todo. Le está costando más a Lasse Andersson encontrar su hueco ahí, en ese equipo donde, pues bueno, en Gesan está teniendo un nivel muy grande, ¿eh? Luego en el centro Palmarsson y Raúl Entre Ríos pues están dominando la situación. Yo creo que es el que le va a costar más encontrar su rol en este equipo de Pasqui, ¿no? Y en defensa ha ganado muchísimos enteros con Fàbregas y Thiago Petrus, ¿no? Yo creo que este año el Barça en España, en la Liga Sobal, va a ser inalcanzable, ¿no? El año pasado tuvo algunos partidos dubitativos, estuvo y bueno, pero incluso perdió ese famoso récord de que todo el mundo hablaba, pero este año yo creo que va a ser incontestable su dominio. Incluso yo soy optimista también de cara a Europa, tal cual he visto en la pretemporada a los distintos equipos rivales del Barça en la Champions League. Por otra parte, después pues veo a un Logroño que a pesar de perder en la final frente al Fútbol Club Barcelona, se le ve un buen trabajo, y además con las incorporaciones puede ser un rival importante para luchar por ese segundo puesto. Un Ademar de León que va a contar muy mucho, Ademar de León, que además ahora leía satisfactoriamente esta semana que sale del concurso de acreedores, por supuesto, y que ahora ya simplemente la deuda se le queda en 10.000 euros mensuales, es muy poco ya, y un presupuesto de 1.200.000, y va a ir para arriba. Yo creo que va a ir creciendo el nivel de la Ademar de León, que ha sabido superar estos años durísimos que ha tenido enfrente, ¿no? Y luego, sobre todo, veo también a un Cuenca espectacular, ¿no? Ha hecho una pretemporada magnífica. Yo le veo un nivel importante en cuanto a las adquisiciones, en cuanto al equipo de Lidio Jiménez, y en este debut en Europa para Cuenca va a ser una temporada espectacular. Y para no alargarme más, pues luego estará la lucha por abajo. Sufrirá Alcobendas, lógicamente, porque el presupuesto es mínimo y las incorporaciones han sido modestas. Prácticamente es el equipo de la pasada temporada, con alguna incorporación de tres extranjeros que ha fichado el equipo Luis Carlos Torres Cusa. Va a sufrir, pero va a luchar, eso sí, va a luchar muchísimo, va a correr muchísimo. Está muy bien entrenado por Ángel y, por supuesto, va a dar mucha guerra, sobre todo en su casa, ¿no? En la Maya Valdemoro de Alcobendas. Y el Sinfín, pues también va a sufrir. Ahí estarán, pues, Sinfín, Alcobendas, Teucro, Cangas, pues los que en otras ocasiones han estado también ahí luchando por la permanencia, pero dentro de la tremenda igualdad que va a haber en la Liga Sobal, que deparará grandes partidos.
Luismi, yo le preguntaba antes a Rubén Garabaya, ¿el Benidorm ha fichado bien? Porque Zupo es un crack.
Sí, también. Estaba yo improvisando aquí las respuestas y me dejé Benidorm, por supuesto, pero ha fichado bien. Yo creo que Benidorm va a también dar muchísima guerra para estar en media tabla luchando por la sexta, séptima posición. Yo creo que ese es el lugar que va a tener Benidorm esta temporada. Recordemos que Zupo es un gran estratega, sobre todo dirige muy bien los partidos. Durante el partido es un crack en ese momento de tomar las decisiones, que es donde de verdad el entrenador tiene que destacar, porque hay veces que los partidos se ganan en la toma de una decisión u otra, y ahí Zupo siempre ha destacado, ¿no? En la toma de decisiones durante el partido. Yo creo que Benidorm también va a ser un equipo importante. Todos en definitiva, ¿no? Guadalajara, Atlético Valladolid, el Huesca, por supuesto también, Anaita, en definitiva todos, ¿no? Granollers, que antes nos comentaban en la lucha por esa segunda plaza que siempre está ahí metido, ¿no? Bueno, vamos a ver, pero los refuerzos de Logroño, como te he dicho antes, son los que a mí me han causado mejor impresión y vamos a ver lo que da de sí la temporada, porque luego veremos a ver cómo comienzan, cómo los errores de unos, los aciertos de otros, pero habrá igualdad, mucha igualdad.
Luis, mi amigo, soy Emilio. Oye, te veo pletórico de la teoría, pero yo creo que tienes el mono de empezar a ver los partidos en el 40x20. Nos veremos en Alcobendas este año para que pasen todos los equipos de arriba por aquí, por Madrid o sus alrededores. Pero vamos, que te veo puestísimo, Luis, mi.
Pues sí, no, siempre he seguido el balonmano, ¿no? Desde que me retiré, y por supuesto, pues me encanta, ¿eh? Tanto me sigo los que puedan seguirme ahora de la Liga Sobal en este nuevo camino televisivo, y lógicamente también en la cancha suelo ir a Alcobendas, ya solía ir cuando estaban en la B, equipo del que soy socio, y lógicamente seguiré yendo ahora tanto al pabellón de los sueños a seguir la Liga Guerrera Ciberdrola, como también en el Amaya Valdemoro para seguir a la Liga Sobal, ¿no? También, y además también es una ocasión importante para ver también a los equipos que visitarán Madrid y saludar a grandes amigos, grandes entrenadores, grandes jugadores, grandes directivos que pasarán por aquí, y serán momentos importantes y agradables para estar en contacto de nuevo con todo el mundo.
Por supuesto, y además lo que tú decías en tu análisis muy ilustrado, quitando los tres que más o menos decías que podían estar para el descenso, no te has dejado ninguno para los de arriba, con lo cual entiendo que progresamos a nivel de competitividad, ¿no?
Sí, no, eso está claro. La igualdad es tremenda. Yo no sé si a lo mejor Ademar va a dar un paso adelante, no lo sé, porque la verdad es que en la pretemporada tengo que decir que le he visto poco, pero quizás ahí pueda dar un pasito adelante, pero la igualdad va a ser tremenda con Ademar, Granollers, Logroño, Cuenca, Anaitasuna, Huesca. Es que fíjate, ya he dicho seis, ¿no?
No, has dicho casi todos, Luismi.
Sí, claro, Mirasoa, fíjate el resultado que tuvo en el torneo de guía el otro día, frente al Toulouse en la final, ¿no? Entonces, en cualquier momento, cualquier equipo puede ganar al otro, y eso da espectáculo, y eso tiene que atraer a la gente a las canchas, sobre todo lo que yo siempre digo, que la gente vaya a las canchas porque el balonmano necesita tener público en la grada, porque puede ser muy bonito para el espectador, puede ser muy espectacular entre los equipos, la igualdad, pero las gradas tienen que tener gente, eso es evidente y eso es necesario para nuestro deporte.
Y nuestros seguidores quieren saber de un hombre tan hombre de balonmano como eres tú, ¿es bueno o es malo que el Barcelona tenga este equipo superado y mejorado para nuestra liga? Por supuesto, para Europa será bueno para el Barça, pero para nuestra liga, el saber que en muchos sitios sí, hay que pelearlo, como decía Pasqui en la entrevista que le ha hecho Luis, pero ¿la Liga Sobal va a acusar esta mejoría del Barcelona en plano negativo?
Si soy sincero, te diría que sí. Entonces, porque claro, los resultados van a ser muy abultados, porque además sabemos cómo es el equipo de Pasqui, ¿no? Que no se
insaciables,
relaja.
Insaciables.
No se relaja, está prohibido relajarse. Sabéis que nuestro deporte tiene un tema importante, que si te relajas vienen las lesiones. Entonces, tienes que ir al 100% siempre para jugar a balonmano. Entonces, con una plantilla espectacular como la que ha conformado este año Pasqui, para nuestra liga, está claro que va a ser un dominio total y absoluto. Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Barça, no? También el Barça quiere pensar en Europa, ¿no? Y tiene su presupuesto, tiene su planificación, y sobre todo para Europa tiene que conseguir esta plantilla, porque fijaros que el grupo que le ha tocado en la Champions League es tremendo, ¿no? Con Vardar, Kielce, Meskov, Veszprém, Montpellier, Reine Carloen, luego sí, está Christiansen, ¿no? Pero es que los demás, es que ves el grupo A y el grupo B y hay una diferencia tremenda, ¿no? Y en el A está el Barça, ¿no? Porque entonces, claro, para competir con esos equipazos tienes que tener una plantilla como la que tiene, ¿no? Para mí, en ese grupo, por ejemplo, me pedirías un favorito y no sabría qué decirte, porque Veszprém tiene una plantilla espectacular, Barça por supuesto, Montpellier ya lo hemos visto, que a pesar es un juego tan táctico que la ha llevado a ganar la Champions League, y Reine Carloen para mí este año se ha reforzado, ¿no? Y dará mejores prestaciones que la temporada pasada. Entonces le he visto muy bien en la pretemporada y en estos primeros partidos de la Bundesliga. Entonces ahí el Barça, ¿qué tiene que hacer? Pues hacer una plantilla espectacular para ganar la Champions League, para no quedarse atrás, como le sucedió la pasada temporada, y en España, lógicamente, su dominio en España va a ser tremendo.
Hombre, yo os diría una cosa, yo veo por un lado el vaso medio vacío, pero por otro lado medio lleno, que se refuerza el Barcelona y eso va a afectar a la Liga Sobal, por supuesto va a haber más diferencia, pero no nos olvidemos una cosa, nos interesa que el Barcelona, nos interesa a nivel de balonmano español, a nivel de clubes, a nivel de puntos, que el Barcelona esté en la Final Four y si gana mejor, porque si no, España pierde puntos, perdemos plazas europeas y eso de rebote, Luismi, beneficia a los otros conjuntos.
Eso está clarísimo. Todo lo bueno que haga el Barcelona en Europa redundará en que mantengamos las dos plazas de Champions League. Entonces, lógicamente, si el Barcelona bajara el nivel y no se clasificara para la Final Four de Colonia un año y otro año y otro año, sabéis que se hace el ranking por la, me parece que son tres temporadas, ahora son tres, cuatro, cinco, pero me parece que son tres.
Me parece que son tres últimas, sí.
Tres últimas temporadas. Entonces, claro, si estuviese, imagínate que está tres años sin ir a la Final Four. Al final, los demás equipos que luchan por esa segunda plaza no tendrían el premio de la Champions League. Entonces, lógicamente, el beneficio para el balonmano español es bueno que el Barcelona esté arriba. Lo que necesitamos es que Ademar, Logroño, Cuenca, Natasuna, Huesca, etcétera, 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 pues lleguen a conseguir un saneamiento y una posibilidad de marketing y una posibilidad de ayudas para que consigan una plantilla que de momento no pueda contestar al Fútbol Club Barcelona, pero unas plantillas ya importantes donde vengan jugadores de nivel, donde la categoría de la Liga Subal vaya en creciendo. Mira, el otro día yo leía a raíz del campeonato de A4 que hace la Supercopa A4 que hace Francia, que fue este fin de semana también, oía unas declaraciones del presidente del San Rafael. El presidente del San Rafael decía en una entrevista que tiene 2 millones. Es el cuarto presupuesto de la Liga Francesa. Tiene 2 millones de ayuda de euros de ayuda pública. 2 millones.
Caramba.
Un millón y medio de presupuesto que le sale de los sponsors. Luego 200.000 euros de ayudas de televisión y 200.000 euros proyectados de socios, de abonos de socios y entradas, etcétera, etcétera. Bueno, pero me refiero a 2 millones de ayuda pública. 2 millones. Entonces, quiero decirte que si en nuestras políticas de nuestros gobiernos han pasado muchos y en nuestro país ha habido esa alternancia, PP-PSOE durante muchos años, y prácticamente nadie ha hecho una ley en la que las empresas se beneficien de una sponsorización al deporte minoritario. Yo estoy deseando que alguien venga, porque al primero que venga le voto, de verdad. Es que no hay nadie que se preocupe porque se ayude al deporte minoritario. En definitiva, el deporte es tan social como cualquier otra medida que haga un gobierno. Y para mí, el hecho de que un deporte, aunque se diga, es que el deporte profesional vamos a dar un dinero cuando la sociedad necesita más dinero, es que si tú le das dinero al deporte profesional minoritario, me refiero, para que este suba, esos niños que hacen deporte seguirán haciendo deporte y pondrán a sus ídolos de enfrente. Yo lo vi en Ciudad Real. Cuando Ciudad Real estaba ayudado en aquella época políticamente, digo, por dinero público, además de lo que trabajaba y ponía Domingo Díaz de Mera, los niños en Ciudad Real estaban alucinando siempre todos los días con el balonmano Ciudad Real. Tenían a sus ídolos, querían hacer balonmano, querían hacer deporte. Y eso lo teníamos que trasladar a todos los deportes minoritarios, no solo balonmano, pues también voleibol, muchísimos deportes minoritarios. Pero para eso hay que ayudar a esas empresas que en esta situación actual de nuestro país pues tienen muchos problemas para deshacerse de una parte de su presupuesto de marketing para darlo a los deportes minoritarios, pero bien, si tienen una ayuda fiscal en la cual se vean beneficiados, ayudarán al deporte minoritario. Y eso en Francia es habitual, eso en Francia el dinero, las ayudas públicas en el deporte francés es habitual, y así le va al deporte francés, no solo en balonmano, donde son campeones de todo, sino fijaros el desarrollo del deporte francés. Pues están todos los medios de comunicación, pero tienen ayuda pública. Y eso es importante. Luego sí, luego se meten las empresas, luego tienen sponsorización, pero de una parte importante es la ayuda pública, con lo cual pueden efectuar ese trabajo de los derechos de formación, tienen esos grandes medios de formación, pues de ahí salen la base, de ahí son campeones, por ejemplo, en balonmano, campeones del mundo en juveniles, en juniors, en absolutos. Ahí está el deporte francés, es un ejemplo, y ante eso no podemos luchar. Si solo con la sponsorización, solo con las ayudas de los sponsors, el deporte minoritario en España tiene un difícil recorrido.
Luis, has estado sembrado.
Es que
Vamos, mira el móvil porque alguna parte de deportes de los partidos te van a tener que fichar para que les digas algo.
Vamos a ver, Emilio.
Y os lo he contado, yo creo que la temporada pasada lo comenté en alguna ocasión, yo creo que hace 27 o 28 años que con algún político de esta ciudad, de Logroño, empezamos a hablar porque estaban sentando las primeras bases de una ley de mecenazgo en condiciones con todo lo que ha dicho Luis Mite. Estoy hablando de hace 27 o 28 años. Todavía no la he visto y no sé si la voy a ver.
No, hombre, es que además esas ayudas, sí, sabes que hay ayudas, que se trabaja, que hay ayudas de los sponsorizaciones pequeñas, de 50.000 euros, de 25.000 euros, pero bueno, estamos hablando ya de otro nivel, ¿no? De hacer un deporte minoritario. minoritario que crezca, ¿no? Esas ayudas están muy bien para quizás el deporte de base, etcétera, etcétera, eso está muy bien, pero hablamos de otro nivel de sponsorizaciones, ¿no? De como por ejemplo os he dicho en Francia,
el San Rafael,
el ejemplo del San Rafael, que hay muchos más, pero me refería a que escuché esa entrevista al presidente del San Rafael con motivo de la competición del fin de semana, pero esas ayudas públicas que son necesarias, porque además decir, yo sé que ahora por ejemplo está el tema de las pensiones, el tema de social, de la sanidad, el tema, está claro, está, y lo reconozco, pero siempre se tiene que hacer. Si no hay un dinero público directo a esas cantidades, como he dicho, del San Rafael, de 2 millones de euros, por ejemplo, para un equipo como este, por ejemplo, pues, pero hacer una ley, sea que una ley en la cual las empresas salgan beneficiadas fiscalmente para, si sponsorizan a deportes minoritarios, entonces seguro, estaríamos seguros que Alcobendas tendría sponsorizaciones, por ejemplo. Yo no entiendo, por ejemplo, que Alcobendas, viviendo en una ciudad en la cual está rodeada de multinacionales, no consiga una mínima ayuda de este nivel, me refiero.
Sí, porque anda Luismi, que no hay empresas, bueno, alrededor de Alcobendas,
el
para aburrir.
El industrial de Alcobendas es tremendo.
Nos la recorrimos todas cuando vinimos de Ciudad Real a Madrid, cuando reconvertimos el balomano al Atlético de Madrid. Y tampoco ayudaron con la marca Atlético de Madrid. Y Alcobendas está ahí también. Sí, está la fundación, etcétera, etcétera. Muy bien. Esto está fenomenal. La ciudad del deporte está maravilloso. Pero claro, ¿qué presupuesto consigues para competir contra equipos de los que hemos hablado en la Liga Sobal? Es que es complicadísimo, ¿no? Y sí, claro, y se hacen promociones y bonitas, como ha hecho este año Alcobendas, en la cual yo les he prestado la voz, uh-huh. y tal, y intentar que la gente de Madrid se acerque a Alcobendas. Vamos a ver, ¿no? Pero estos equipos necesitan esa ayuda, y si no tienen esa ayuda, el deporte minoritario, ya te, como he dicho antes y repito, no tiene un recorrido ni a corto ni a largo plazo.
Esa es la gran deuda que tienen todos, absolutamente todos los partidos políticos con el deporte español, porque cuando hay éxitos, a la hora de ponerse para salir en la foto y colocarse la medalla, ahí sí que están todos, ¿eh, Luismi?
Sí, pero yo es lo que echo de menos, ¿no? Porque yo califico de buena la gestión del Comité Olímpico Español, del Consejo Superior de Deportes. Hacen, pues eso, está claro que hacen lo que pueden, intentan ayudar con sponsors, y lo han hecho y lo siguen haciendo. El trabajo ahora de Rienda seguro que será bueno, pero yo echo de menos cuando oigo a todos los políticos hablar en tertulias, cuando van a las televisiones, a los programas, a hacer entrevistas, cuando hay elecciones. Nadie.
Que haya leyes, que haya leyes que protejan eso.
No, pero es que nadie habla del deporte. Ya. Nadie. Hablan, sí, de todo lo que hemos dicho antes, de la sanidad, de las pensiones, de la educación, que es muy importante, por supuesto que es muy importante. Pero nadie habla del deporte. Y el deporte también es una parte muy importante de nuestra sociedad. Muy importante, más de lo que parece. Porque los niños necesitan el deporte, los jóvenes necesitan del deporte, pues precisamente para apartarse de muchas situaciones que no son buenas para ellos. Y ese deporte necesita hacer ídolos, porque si no hay ídolos, los niños al final les cuesta más el hacer el deporte, pero el niño necesita ídolos, y esos ídolos, ¿cómo se hacen? Con trabajo en esos clubes, y creciendo y compitiendo en Europa, y ganando y teniendo títulos. Así nacen los ídolos, y para eso se necesitan ayudas. Y no oigo a ningún político nunca, ni en un mitin electoral siquiera, cuando a veces se habla más de la cuenta en esos mítines, pues ni en esas situaciones oigo hablar del deporte. Nadie vende con el deporte. Entonces, pues oye, me decepcionan bastante en ese sentido el mundo político de nuestro país.
Pues lo suscribimos.
El año que viene, en mayo, autonómicas y municipales.
Preséntate, toca.
Digo que es una magnífica oportunidad para que todo el mundo en sus programas electorales presenten argumentos de ese tipo, aunque luego me temo que no sé por qué van al final de la lista durante, y luego nunca da tiempo durante la legislatura para ejecutarlo, pero hay a nivel autonómico y a nivel municipal también las ayudas suelen llegar a través de las instalaciones municipales, de las infraestructuras, vale.
Sí, pero Juan Carlos,
es que no podemos estar... A ver, yo entiendo y soy entiendo perfectamente todo lo que ha dicho Luismi, y además tiene más razón que un santo. Pero también es cierto que lo que no podemos depender es siempre del papá Estado, del papá Gobierno, del papá Ayuntamiento. O sea, que el Gobierno Regional, el Ayuntamiento y tal, tienen que estar para ayudar. Pero tenemos que hacer algo para que ese... para que el tejido empresarial, para que la empresa privada apoye y ayude al deporte. Momento... O sea, no, te quiero decir que muchas veces cuando hablamos, que por ejemplo yo en lo que conozco aquí en La Rioja, se ayuda mucho, muchísimo, pero hay, por desgracia, porque además encima pues tienes la desgracia de que esta es la comunidad más pequeña de España, donde somos 320.000 habitantes, que cualquier barrio de gran ciudad pues tiene más habitantes que estos. Entonces el tejido empresarial es muy pequeño, es mínimo, ¿no? Y yo muchas veces entiendo a las bodegas, es que una bodega y dejo, es que ¿qué hago yo patrocinando un equipo en Logroño, ¿no? Igual lo tengo que patrocinar en Sevilla, en Badajoz o en Huelva, ¿no?
Pues por eso Luismi, tomándonos la voz, claro, de todos nosotros, ha dicho que hay que incentivar a ese tejido empresarial para que, bueno, darle dinero al deporte le beneficie de alguna forma o no le perjudique, porque es que parece que si das dinero, encima tienes que justificar dónde lo has dado, claro, y cosas
tú,
de estas.
Tú,
¿no?
Fíjate, Chema, lo que estás hablando, es decir, si a esa bodega X le supone desgravarse, imagínate, un 90% de lo que ha invertido, le interesará, ¿no?
Me imagino. Sí, entonces tienes igual si le interesa en ese momento. Claro, eso es lo que hay que mirar y lo que tienen que mirar.
Y además
mirar.
Esto sí que es un efecto llamada. Si esto se pone en marcha y las empresas X lo hacen y ven que tienen sus beneficios o no tienen sus perjuicios, pues chico, esto es un efecto que se va corriendo. Y lo ha apuntado muy bien Luismi. Hablamos del balonmano porque es lo que nos preocupa, claro, y lo que nos interesa. Pero hay otros muchos más deportes que están, pero no tienen como nosotros, peor todavía.
Pero de todas formas, perdonadme sí, que os interrumpa. De todas formas, para incentivar también a las empresas que sean incentivadas por el poder político con esas ayudas fiscales para que inviertan en el balonmano, ellos también quieren retorno. Sí. Ese retorno viene por los medios de comunicación, claro, y viene sobre todo por los aficionados que tienen que ir a las canchas y hacerse socios. Eso es evidente, ¿no? Porque si pedimos ayudas, pero luego las gradas siguen estando vacías o medio vacías y los números de socios de cada club es bajísimo, etcétera, etcétera, pues no hacemos nada tampoco.
Pero Luismi, ¿sabes una cosa? Tú hablas de retorno a los medios de comunicación, pero es que los clubes de balonmano, incluida la Federación Española de Balonmano, están cometiendo un gravísimo error. Están hipnotizados con las redes sociales y están dejando a un lado a los medios de comunicación tradicionales.
Pues podría ser, pero hombre, las redes sociales va hacia un público muy concreto, ¿no? Que también hay que atraerle, ¿no? Sobre todo, hombre, en teoría las redes sociales, en teoría el tanto por ciento más elevado es de más juventud, ¿no?
Pero se puede combinar, Luismi.
Se puede combinar, efectivamente. Lo que pasa es que las redes sociales sale gratis.
Claro.
No, el esfuerzo es menor, sí.
Pero yo os pregunto.
El esfuerzo económico.
Sí, ese me refiero.
Si tú metes publicidad en televisiones locales o en radios, etcétera, o en periódicos, entonces eso te sale más caro. Eso es evidente. Y dentro de la crisis, pues lógicamente utilizar el Twitter, el Facebook, etcétera, etcétera, pues eso es meter vídeos, meter entrevistas, es meter imágenes, es meter redacciones, y con lo cual sale sí, muy barato.
Yo te quiero, andando con esto, yo te digo una cosa. En provincias, que no se enfade nadie, en provincias, en Logroño, en Valladolid, en los medios de comunicación, creo que hablo en líneas generales, cada vez estamos peor, estamos los justos o menos que los justos, y muchas veces yo algunas federaciones dicen, no, es que ya te lo he colgado en la página web, digo, es que yo no puedo estar todo el día mirando 18 páginas web. Digo, es tan sencillo como lo que tú cuelgas en la página web, le haces un copia y un pega y un correo a todos los medios de comunicación, claro, y todo, y claro, lo mandas. O sea, te ha costado 30 segundos más. 30 segundos más. Ya hay muchos que les cuesta entender eso. Es que yo les digo, vamos a ver, es que tú me echas a mí la bronca porque yo no sé vender tu producto, pero es que tú no me lo sabes vender a mí. Tú tienes que hacer las cosas y saberlas vender. Véndemelas a mí y después yo sabré vender lo tuyo. Pero si tú a mí no me lo vendes, ¿cómo voy a saber yo vender ¿cómo voy a vender yo el balonmano Logroño si el balonmano Logroño es incapaz de venderme a mí nada? Claro. ¿Tienes, digo el ejemplo, porque sí, estoy en Logroño, pero me da igual, o sea, pues poner el equipo que sea.
Que quieras,
y la
sí,
ciudad
vale
que
para
quieras.
Todos,
no,
sí.
Y hay que ser consecuentes, y ahora con la llegada del balonmano en abierto, los sponsors van a tener un escaparate muchísimo más, sí, de muchísimo más.
Ahí sí que va a haber algo de retorno de ese que hablábamos.
Porque
sí,
claro, yo mi pregunta es, hacía hincapié Luismi con toda la razón del mundo en que el aficionado tiene que estar en la grada para ver al anunciante. Pero yo creo que a mí, como empresario, me supone más un minuto de televisión en abierto que 1.500 ojos en una cancha. Sí. A mí.
Si fueran las dos cosas, mi alegría completa.
Sí, pero quiero decir que si tengo que ahora buscar un aliciente para dar ese paso, que a lo mejor antes era reticente a ello, coño, ahora convénceme con perdón con la televisión en abierto.
Sí, sí.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos. Que a Paco Paquito Blázquez del Medellitas, a lo largo de la presente temporada 2018-19, le pueden venir algunos nubarrones importantes que él no espera. Os lo iremos contando, así que ir y estar muy atentos. Luis, mi primera jornada de la Liga Sobal, dos muy interesante, ¿eh? Pero yo destacaría dos partidos, no sé cómo los ves tú. Abanca de Mar de León, Balonmano Logroño y Liberbán Cuenca, Recoletas Atlético Valladolid. ¿Tienes pronóstico o no?
Pues difícil, ¿eh? Porque el Ademar Logroño es un partidazo, el del domingo. Sí, y también has dicho el Cuenca de Valladolid. Pero también está Puente Genil.
Benidorm, creo.
Benidorm, sí.
También me gusta bastante. Pero es difícil el pronóstico. Ademar Logroño es un partidazo. Es un partidazo que va a marcar mucho la situación y verán ellos dónde se encuentran, ¿no? Porque la pretemporada es diferente. No me atrevería yo a decidir. Hombre, la cancha impone mucho, ¿no? La de León, ¿no? Mm. Y ahí, si dentro de la suma igualdad que puede haber entre Ademar y la ciudad de Logroño, el factor campo le daría un tanto por ciento de favoritismo a la de Mar, ¿no? Pero es difícil, me puedo equivocar. Y luego lo mismo te digo con Cuenca, aunque yo le veo un poquito mayor nivel a Cuenca que Atlético Valladolid, pero también, bueno, va a haber mucha igualdad y ese partido que también podremos ver el sábado pues va a ser también otro partidazo.
Vamos,
¿no?
que para empezar no está nada mal la jornada, ¿verdad, Luismi?
No, y el otro partido televisado, fíjate, el Granollers-Guadalajara.
Guadalajara.
También buen partido. Lástima que el Guadalajara, con la lesión de este chico del central, ¿cómo se llama? De Montoya, de Víctor Montoya,
sí.
Pues ahí pierde un efectivo importante, ¿no? Tiene que buscar ahí César Montes historias para rotar en el centro con Víctor Vigo, pero bueno, tiene un buen equipo y no será fácil para el Granollers doblegar a Guadalajara. Además, si le sale una buena tarde a J. Hombrados, pues como todo sigue igual de bien en la pretemporada.
El incombustible Hombrados.
Sí, el otro día le veía en Alcobendas. Y la verdad, salió 10 minutos y no se cansó de parar en 10 minutos. Es tremendo cómo está. Y bueno, habrá igualdad. Además, es un espectáculo muy bonito y vamos a sacar horas para ver todos los partidos en la tele.
Lo importante, Luismi, es que el balonmano, de cara a los espectadores y, por supuesto, abriéndose esa puerta de la televisión abierta a los futuros sponsors, se dé espectáculo del bueno, porque el espectáculo en este deporte está garantizado, Luismi.
Sí, eso está claro. Yo invitaría a todos los aficionados, ahora que lo tienen un poquito más fácil, porque no todo el mundo pues tenía televisión de pago en sus casas, ahora ya no hay excusa. Ahora ya se puede ver y bueno, tanto en Gol como en la Liga TV, pues bueno, en la Liga TV hay que buscar la plataforma y buscar un poquito, pero tampoco es tan difícil. Y ya no hay excusa para ver el balonmano. Todos los aficionados, que somos muchos, pero algunos les ha costado un poquito acudir a los campos y tal, pero vamos a ver si enganchados por la televisión, al final redunda esto en que haya más sponsorización, más ayudas, el balonmano suba y que estos equipos que están trabajando para salir de la crisis, como hemos citado antes, pues salieron ya Granollers, Ademar de León, todos, Cuenca, etcétera, todos, en definitiva todos, salen de la crisis y poquito a poco, a corto plazo, podemos ver una Liga Sobal más competitiva y los equipos más saneados y con mayor nivel deportivo.
Nuestra primera tabla redonda de esta temporada, una tabla redonda muy interesante, donde hemos hablado de muchos temas y que, sin lugar a dudas, yo creo que a todos vosotros os habrán encantado. Luismi, un fuerte abrazo, nos escuchamos otro día. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo. para todos.
Adiós.
Un abrazo.
Vamos cerrando edición, vamos cerrando programa con el maestro, como siempre, Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, estamos de vuelta con el Barça campeonando la Supercopa. Bueno, podía pasar, vamos, iba a pasar. Pero desde luego lo que es tremendo es el equipo que tiene Xavi Pascual entre manos. Esto huele a Champions, a poco que las cosas funcionen bien. Equipazo, equipazo serio. Seguiremos informando. Bienvenidos a bordo de nuevo. Una vez más. Balón, mano, sí.
Terminamos nuestro primer programa de la temporada, octava temporada con todos vosotros, que se dice pronto, y dentro de un par de semanas estaremos de una celebración que venimos preparando y que va a ser muy importante y con grandes protagonistas. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Hasta luego.
Chema, la semana que viene nos hablamos.
Oye, por cierto, se me había olvidado, se ha pasado el verano y no ha llegado mi maleta.
No ha llegado tu maleta.
No ha llegado mi Samsonite.
Bueno, bueno, pues hablaremos con los caracoles por ahí, federativos.
Ay, bueno.
Así, a ver si te lo manda. Venga, un abrazo,
hasta
Chema,
luego.
Hasta luego. Emilio, como siempre, la semana que viene, más y mejor, ¿eh?
Correcto, más y mejor, porque empiezan las competiciones, no todas todavía, pero, oye, muy ilusionante esta nueva Liga Sobal, venimos con las pilas cargadas, solo hemos tenido que escuchar a Luis Mi López como con qué furor viene, y todos estamos en lo mismo y con un poco de síndrome de mono de falta de competición oficial, pero esto se arregla desde el viernes, ¿eh?
Desde el viernes estarán todos los partidos ya de la Liga Sobal, temporada 2018-19, y nosotros volvemos el lunes, como siempre, nuestro horario habitual. Recordar, donde os contaremos todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano. La cita, el lunes, de rosca, nos escuchamos, nos oímos. ¡Adiós!